Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe el arquitecto Edgardo Díaz Bolio. ¿Cómo está, arquitecto?
Buen día, muchas gracias.
¿Cómo está? Muy bien. Y está con nosotros Carla Alfaro Calderón, que es licenciada en Diseño del Hábitat y tiene una maestría en Políticas Públicas de la Facultad de Economía. Buenos días, Carla.
Buenos días, ingeniera. Muchas gracias.
Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema en el que todos podemos estar interesados en algún momento de nuestra vida y muy interesados después de que hacemos nuestra primera adquisición, la vivienda. Y bueno, el municipio ha estado trabajando en temas de vivienda y el arquitecto que es director del INPLAN pues está trabajando en este tema. Quisiéramos que nos comente, arquitecto, cuál es el trabajo actual sobre vivienda, porque ha trabajado muchos aspectos anteriormente.
Fíjese que hemos estado trabajando en forma, vamos a decir, intermitente, uh-huh, ¿no? Sobre el tema de vivienda. Y pues realmente ha habido, ahorita Carla va a hacer una explicación de los antecedentes, pero ha habido una solicitud expresa del propio Consejo Ciudadano del INPLAN,
okay,
para que abordemos el tema de vivienda de una manera formal y permanente. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos sentando las bases para tener un área de trabajo permanente en el tema, pero no solamente de la vivienda entendida como la casa, los edificios, sí, sí, sino los impactos urbanos, ambientales, sociales, todas las repercusiones, la multidimensionalidad del tema de la vivienda, ¿no? Entonces, no sé, Carla, a lo mejor podría comentar un par de experiencias muy positivas que tuvimos en el pasado y que han sido, digamos, como base para poder, pues digamos, tomar esta decisión de abrir esa área de trabajo.
Claro. Bueno, realmente desde el 2017 se nos acercó, hemos tenido como experiencias tanto locales como internacionales, uh-huh, y eso creo que ha sido una gran ventana para vernos, sobre todo los objetivos que queremos lograr. En el 2017, por ejemplo, se acercó Canadevi con un primer proyecto acerca de cómo meter viviendas en conjuntos, hacerlos un poquito más habitables y no solamente la construcción de casa. A partir de ahí nosotros pudimos identificar como que zonas en donde podríamos consolidar tal vez esos proyectos, empezar por proyectos piloto e ir avanzando como que paulatinamente. Eso tuvo un poquito de stop y en el 2018 ya junto con ONU Habitat, no sé si te acuerdas, CPI, o sea, Mérida fue una ciudad que fue medida por el CPI, el cual tuvo un resultado muy positivo, muy bueno, y que dieron zonas. A partir de esas zonas, siempre ONU Habitat con el Banco Mundial se nos volvieron a acercar y trabajamos otro modelo acerca de vivienda piloto que ya contemplaba un poco más las áreas continuas, esa multidimensionalidad que acaba de comentar el arquitecto, un poco medir no solamente la parte constructiva, sino también la parte social. Y a partir de ahí es donde se hizo un poquito más fuerte la visión hacia donde queremos trabajar el tema de la vivienda y cómo queremos que esta funcione. Si bien sabemos que la atribución del municipio no es crear vivienda,
claro,
sí podemos poner esas reglas hacia cómo queremos que vaya esa planeación, que sea una planeación integral, que sea multidimensional y multivisional sobre todo, porque hay muchos factores, como usted dijo al inicio, de que tiene que tratar. Realmente tenemos la parte privada, nuestra parte pública y la parte también de la academia, en donde todas esas formas de ver la vivienda nos puede ayudar y sobre todo a contribuir. Es un tema que es al final es un patrimonio que mucha gente necesita y que mucha gente está buscando.
Perdón, tal vez no te vas a tocar un poquito el tema. Me llama mucho la atención que Canadevi se acerque. No, a veces cuando Canadevi se acerque y quiere hacer un proyecto, a mí se empieza a parar el pelo, ¿no?
Aquí habría que comentar que en realidad esta iniciativa es de CONAVI. El Consejo Nacional de Vivienda. Vivienda, pero participó Canadevi.
Sí, ok.
CONAVI lo que quería en ese momento era pues encontrar espacios para tener vivienda social del periférico para adentro.
Claro, claro.
Y ellos muy especialmente en su primera idea era que fueran céntricos. Nosotros bueno, esto en realidad participó, como dice Carla, el Banco Mundial, consultores internacionales y nacionales, la CONABI, y nosotros formamos un equipo local que de alguna manera pues fuimos opinando y teniendo interacción con estos grupos que estaban estudiando el caso de Mérida, ¿no? Entre ellos estaba el IBEI, estaba Canadevi, estaban otras dependencias del municipio, ¿no? Y lo que nosotros encontramos inicialmente es que en la parte central de Mérida, porque su idea de lo que querían era que estuviera a la Plaza Grande.
Casi.
Pero ni el arzobispo, ni el gobernador, ni el presidente municipal estaban dispuestos.
Y además, ya no se presta nuestro centro histórico.
Lo que identificamos es que hablando del centro, era una cosa fuera de posibilidad. Pero nosotros lo combinamos con otro estudio, que es el que Carla se estaba refiriendo, que se llama la Iniciativa de Ciudades Prósperas. Se hizo una medición con un coeficiente y una medición que hizo ONU Habitat para Mérida. Y se identificaron no solamente los aspectos en donde teníamos fortalezas, sino también debilidades. Y lo más interesante es que no solamente se quedó en números, sino que se pudo mapear. Y sobre el territorio de Mérida se vieron esas zonas a las que se refería ella. Eran áreas de oportunidad para que fueran catalizadores del desarrollo. Entonces, dentro de la zona, vamos a decir del periférico para adentro,
Existen áreas de oportunidad.
Como cosas de que hay 1.200 hectáreas que no están urbanizadas. Y deben de haber con toda facilidad más de 2.000 que están o subutilizadas o que podrían potenciar el desarrollo. Entonces, quiere decir que sí es posible.
Claro.
No es la opción, digamos, fácil.
No, no.
Pero yo creo que no estamos hablando de facilidades. Estamos ya hablando de intervenciones estratégicas que contribuirían a modificar las tendencias del desarrollo urbano.
A lo que yo voy, como me preocupa la visión privada de la casa, ¿ok? La visión privada, vamos a dejarlo de ese lado, es a las dimensiones de la casa misma.
Así es.
Porque el que construye, el que hace casa como negocio o como servicio, termina siendo un servicio, pero también nadie trabaja sin
se entiende y es completamente
totalmente lógico. Me preocupa siempre en las dimensiones y los alrededores de la casa, porque finalmente, aunque tenemos mucha gente fuera, seguimos siendo yucatecos y tenemos ciertas costumbres que hemos visto grandes fracasos en algunos fraccionamientos en los que se ha impuesto de alguna manera alguna tendencia de otro lugar.
Carla, creo yo que puede comentar país, ¿no? Porque fíjese que hicimos no solamente las mediciones de carácter cuantitativo. Tenemos no sé qué, sí tenemos. Tenemos 80 cosas, ahora las tenemos. Muy bien. Ahora, ¿con qué calidad? Y esos elementos, a mí me gustaría que ella comentara. Adelante. Un estudio que está planteando de la relación de la persona con su hábitat, con sus espacios y su relación con la casa, que va lo mismo con la temperatura como con la funcionalidad
con las
dimensiones.
El confort es cuantitativo, pero finalmente y también lo es cualitativo. Se puede medir.
Sí se puede.
Se puede medir.
Entonces, no sé, Carla, ¿nos comentarías?
Claro, realmente lo que hemos estado haciendo sí va en distintos temas, va dentro de la calidad, la asequibilidad, la manera de confort, la forma de la tenencia, que es un tema que casi nunca se toma o se toca en la vivienda, pero hablando ya de calidad, sí, por INEGI o por estadística, salimos que nuestras viviendas están bien, están magníficas, están cubiertas, están hechas de techos fuertes, de materiales resistentes, pero al final eso es estadística, ¿no? Es, al final es un tema de hablar acerca de la composición. Exactamente. Pero ahora, cuando nosotros metemos y decimos, ¿realmente tenemos vivienda de calidad? Es cuando metemos los temas cualitativos que usted acaba de mencionar. Los tiempos de traslado, la manera en cómo están las alturas. Obviamente COVID fue un parteaguas muy fuerte a la hora de empezar a tratar y de entender cómo funciona una casa, esa desjerarquización de espacios, esa forma en cómo nosotros trabajamos o no en casa, la manera de disfrute. O sea, todos esos temas hay que empezar a tomarlos en cuenta. Realmente las medidas que estamos o que se están ofertando actualmente ya no están cumpliendo a lo que una vivienda social o económica debería ser, porque hablar de viviendas residenciales pues ya es otro tema.
Claro, claro.
Pero la vivienda que nos interesa realmente es esa vivienda, es la que podemos nosotros adquirir. Y ahí es todo un tema cambiante, porque estábamos midiendo y ya el tiempo de traslado del meridiano actualmente es de media 45 minutos, que es un tiempo que tal vez para otros estados sea normal, pero para nosotros ya es casi casi impensable tener en cuenta que tener que trasladarnos tanto tiempo. El tema de las temperaturas, sobre todo, que ya cada casa necesita un aire acondicionado. Es real que tenemos externalidades, pero nuestra casa concentra muchos temas de temperatura. Entonces, todos esos temas hay que irlos tomando en cuenta. Hace poquito, junto con otro estudio del INPLAN, que es de espacios públicos, pudimos notar cuánto es las partes que tienen un desabasto completo de espacio público completo, y para nuestra tristeza son las zonas que están afuera de periférico, las que tienen más tiempo de traslado, las que no se encuentran cubiertas ni siquiera por ese mínimo de espacio público completo. Entonces, es qué vivienda estamos ofertando, y esos estudios son los que realmente estamos tratando de hacer dentro de las múltiples capas que tiene la vivienda, porque si se está ofertando vivienda chica, pues el espacio público podría compensar, pero tampoco es el objetivo. Es la idea es que podamos tener nuestro disfrute en nuestra zona de descanso y pues poder meter materiales también que dejen de ser tan caros, porque también el encarecimiento de esos materiales está afectando mucho y se entiende el tema de la industria. Como usted bien dijo, es un servicio y al final hay que tener
pues, un beneficio.
Un beneficio,
claro.
Y se entiende que ese encarecimiento se dé también por el tema de materiales, pero entonces hay que ir brincando, ¿no? Hay que ir cambiando esa visión hacia qué otros modelos de vivienda. Dentro de los estudios ha salido que la autoconstrucción es algo que ha venido creciendo tanto por recursos propios como por recursos bancarios, y entonces ya nos está abriendo un nicho o una idea de que las casas ya no son suficientes, sino que las personas tienen que ir juntando para poder ir construyendo sus propias casas a su comodidad y a su forma, ¿no? A su diseño.
Hemos encontrado situaciones un poco interesantísimas, como por
ejemplo.
Hay un superávit de vivienda. Okay. O sea, por un lado hay muchas casas y por otro lado, hay gente que no tiene casa. Entonces, si lo sacamos en nada más en números, decimos, sí, sí hay. Si lo vemos, resulta que hay quien tiene 2, 3, 5 casas y hay quien no tiene ni una. También la edad a las que las personas o las familias pueden adquirir vivienda está aumentando. Antes, gente más joven podía adquirir una vivienda, ya sea con su crédito o su patrimonio, o el de él y su pareja, o el de ella y su pareja, o lo que fuera. Pero resulta que ahora las edades van aumentando. Entonces, gente joven no está teniendo acceso a adquisición de vivienda. También estamos encontrando que, digamos, aunque las cifras señalan que no hay hacinamiento, porque el número en promedio de casas y de cuartos marca que en Mérida estamos debajo del promedio nacional, también sabemos que esto ocurre, que sí ocurre en ciertas zonas del municipio, ¿no? Entonces, para pasar del número, digamos, en bruto a una interpretación de la cifra, ¿no?, y a poderlo mapear en el territorio, creo que esto es algo en el que nosotros, pues de alguna manera, vamos a necesitar aliados, ¿no?
Claro, y además...
Para que entre todos podamos construir una visión, digamos, más integral y poder generar una política pública al respecto que oriente, ¿no?, tomas de decisiones en materia de vivienda. Porque finalmente, como decía Carla, aunque la atribución del municipio no es hacer casas, vivienda, ¿no?
Claro.
Nuestra atribución sí es el desarrollo y la planeación del desarrollo urbano.
Claro.
Y la vivienda es uno de los componentes, si no el más relevante
probablemente
en el proceso
más relevante
de la planeación del territorio, ¿no?
Y es muy importante pensar que las estadísticas, como usted dice, tal vez cuando oyes las estadísticas de la Coca-Cola, no sé si la habían oído. Yucatán, Yucatán toma 2.5 litros per cápita. Y mucha gente dice, no es cierto. No, sí es cierto. Lo que pasa es que tú no te los tomas, pero hay gente que se toma 5. Entonces toma los que tocaban a ti. Es lo mismo. Sí. A lo mejor los que estamos sentados aquí en la mesa vivimos en un lugar donde no estamos hacinados, tenemos un cuarto, tenemos espacios, pero no porque nosotros vivimos ampliamente, hay gente que vive achocados, como decimos los yucatecos, y no se cuenta porque la estadística es. Pero ese mapeo me parece muy interesante.
¿Sabe qué otra cosa ya vimos? También en términos de población, la transformación de los hogares.
Claro.
El número, digamos, sigue siendo mayoritaria la familia tradicional nuclear de papá, mamá e hijos.
Sí.
Sin embargo, están apareciendo de manera muy sostenida incrementos en otras formas de organización de familia o de grupo familiar, ¿no? Y entonces, tanto tenemos quien vive solo como multifamilias.
O adultos mayores.
O de adultos mayores,
de adultos
con
mayores,
hijos, o de una forma o de otra. Entonces, querría decir que podríamos estar, o sea, hay un exhorto a pensar que tener un solo modelo de casa
en un fraccionamiento no cubre
las necesidades de la diversidad de los patrones de familia o de grupo, ¿no? Entonces, bueno, podríamos estar ofreciendo una mayor
diversidad de modelos
y querría decir que ofrecer opciones es una de las grandes objetivos, ¿no? O sea, que un estudio de esta naturaleza pondría, ¿no? Es decir, es verdad, no todos somos iguales.
No, claro.
Y si pudiéramos tener modelos diferenciados que respondieran a las necesidades que el comportamiento social está marcando, pues creo que seríamos más
pertinentes. Y hay mucha gente que viene a estudiar, hay mucha gente que...
Sí, claro que sí.
Hay muchos chicos jóvenes que
ya no se están quedando
en casa, que ya están tomando la costumbre de nuestro vecino.
Claro.
Y se están yendo a vivir. Entonces no pueden comprar una casa de 3 recámaras o de 2 recámaras. Les interesaría más
un
departamento, un estudio, o una casa pequeña, porque no estamos acostumbrados a vivir en departamentos.
Claro.
Una casa pequeña, pero con ciertas áreas cómodas para ellos, ¿no?
Claro.
Entonces... creo que es muy importante.
Otro de los temas que apareció, que nos llamó mucho la atención, es el tema que tiene que ver con la tenencia de la tierra, la certeza jurídica, por un lado, y por el otro lado, los mecanismos de financiamiento para la adquisición. No sé, si tú quisieras hablar sobre el tema de lo de la cuestión de el registro catastral, la certeza jurídica.
Bueno, realmente hemos tenido apoyo de varias instituciones, tanto del municipio.
Claro.
Y uno de los estudios que hace poquito recibimos fue qué tanto ha mejorado o está creciendo la ciudad. Y ahí vimos drásticamente que desde el 2015, más o menos, digamos que desde el interior de la ciudad ya se dejó de crecer por completo. Son muy contadas las cédulas de mejoramiento, que son esas nuevas creaciones de vivienda o de cambio de uso de suelo de solar a vivienda. Entonces, es dramático ese tema, porque realmente vemos cómo se ha ido extendiendo todo hacia la periferia y cómo está encareciendo, obviamente, la parte del suelo desde la parte interna. También dentro de lo que es la tenencia, vimos que es un 30% alrededor de las viviendas que presentan problemas en cuestiones de regularización, tal vez son intestados, tal vez son personas que no han podido sacar su tema de sus escrituras.
30%.
Un 30% alrededor dentro de la ciudad. Realmente eso es un montón. Entonces estamos hablando de que esa certeza o esa seguridad patrimonial está en juego, porque pues existen muchos casos de casas intestadas que son muy antiguas, pero también hay casas nuevas que considero que creo que entran dentro de esa estadística y que no han podido regularizar ese tema de la escrituración, que sí va mucho aunado a los temas también de los encarecimientos de los precios o de no poder terminar de pagar una vivienda.
Un crédito.
Entonces, dentro de los créditos, pues sí, realmente las instituciones financieras, es real, son las que siguen cubriendo un poco el tema de la adquisición de la vivienda, pero como bien dice el arquitecto, ese tema de ir creciendo, sobre todo en la edad de adquisición de vivienda, también es dramático, porque cuando hicimos la comparación entre cuánta gente está sacando vivienda o qué edad es la que está pidiendo el crédito, son personas de 40 años en adelante. Entonces, pueden ser muchas hipótesis, pueden ser papás que ayudan a los hijos,
pero
también está dando un parteaguas de hacia dónde estamos yendo. Como bien acaba de mencionar, el hecho de que a los 30 años ya te quieras salir de casa, pero te sales rentando porque no puedes comprar una casa, y esa es la edad mínima a la que también están tratando de adquirir una casa. Entonces, es todo un tema de tanto de números como de edades como de sueldos, porque una cosa que también salió mucho es que necesitamos alrededor de 3 a 5 salarios mínimos para comprar una casa social, entre comillas.
¿3 a 5 salarios mínimos te pide Infonavit?
Ese es el promedio, pero el meridiano gana entre 2 y 3. Y entonces, hablando con el arquitecto y como que platicando estos temas, también el tema de una vivienda social está entre 900,000 y 1,200,000, social, entre comillas. Entonces, obtener
ya
todos
no hay casos
esos...
de 350,000 pesos.
Pues no hemos podido, o sea, igual...
Hay de menor precio, sí, pero tienen que ver con la ubicación, ¿no?
Exactamente.
Entonces el punto central aquí, o donde nosotros quisiéramos plantearlo,
sí, sí.
Supóngase que estamos hablando de un charco y que tiro una piedra y que quiero que forme ondas.
Sí.
La piedra que estoy tirando es este tema de la vivienda. Lo que yo quiero es que se formen estas ondas. Y estas ondas son los impactos y las repercusiones que el tema tendría. Y para nosotros es fundamental lo mismo, las que tienen que ver con la calidad de los materiales, la manera como la vivienda en sí misma ahorra energía o esas cosas, como también la relación que tiene la vivienda con la movilidad, con el espacio público, con los servicios públicos, efectivamente, con el tema de su financiamiento, con el tema de la cuestión normativa, patrimonial. Bueno, da para muchas vertientes. Entonces, pues ahorita el trabajo que tenemos ha identificado algunos de estos aspectos, estos clave. Vamos a muy pronto ofrecer, digamos, este trabajo como un punto, digamos, como un objetivo intermedio, ¿no?
Un área de oportunidad para
una meta
que
intermedia que estamos alcanzando.
Pero también para conocer realmente.
Claro, para conocer. Para poder ofrecer. Yo no quiero de ninguna manera decir que nosotros estamos descubriendo el hilo negro ni nada por el estilo. Y que además reconocemos que prácticamente la información está disponible, dispersa en distintos grupos, instituciones. Pero lo que de alguna manera quisiéramos contribuir es a generar una visión más integrada, ¿no? Y que pudiera, reconociendo la validez de los puntos de vista de todos, mostrarle a todos que hay más puntos de vista que los de cada quien.
Claro, y además hacer un mapeo, zonificar, poner las zonas de lo que está pasando.
Las áreas de oportunidad,
en un lugar donde lo
puedo
ver.
Yo lo puedo ver, sí.
Exacto, porque probablemente lo sabemos. Todo el mundo sabemos que Mérida está despoblada, que ya no se está construyendo mucho, pero...
Si no lo ves.
No, y además,
¿y dónde
2015.
Está? Claro.
O sea, digo, yo pensé que desde el 2020, o desde 2019, no sé, ¿no? O sea, estoy diciendo. Entonces, yo creo que tener un mapa, tener algo
ayuda,
que se pueda medir,
claro,
que se pueda controlar, que se pueda planear, pues obviamente va a ayudar.
Nosotros hicimos una presentación, así como esta conversación, con los integrantes de nuestro Consejo Ciudadano del INPLAN, hace como 15 días o 3 semanas, no sé, y les ofrecimos que estaríamos, digamos, mostrando ya los resultados de este estudio preliminar muy pronto. Y pues para nosotros también, pues consideramos que este es un tema que les interesa a todas las personas, a todas las instituciones de alguna forma, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, lo que nosotros quisiéramos es que como siguiente paso, en cuanto nosotros podamos compartir lo que hemos alcanzado, pues invitar a los diferentes grupos a sumarse a este estudio, que puede ser un estudio que dé pie a política pública.
Puede ser,
¿no?,
un detonador.
Que un detonante, que oriente un nuevo modelo de vivir la ciudad, ¿no? Porque finalmente, desde el punto de vista del municipio y del programa de desarrollo urbano, lo que nosotros tenemos como gran objetivo es consolidar el área urbana y crecer de manera sustentable. Este estudio, como uno de sus objetivos, es ofrecer alternativas que sean diferentes al modelo de expansión que actualmente
claro,
hay.
Claro, y además para abonar al objetivo,
sí, al objetivo
que tiene de consolidar la ciudad dentro del periférico.
Exactamente.
Sobre todo porque existen muchos estudios. Realmente hay mucha gente que estudia la vivienda, pero es información dispersa dentro de todas las instituciones públicas y privadas. Realmente hay temas que podemos ir juntando y ya tener un muy buen resultado, que es lo que hemos estado al menos tratando de hacer, ¿no? Esa compilación y darle un sentido, un objetivo más que nada a esa forma de ver la vivienda, básicamente.
Pues muchísimas gracias, muy interesante. Espero poder estar como parte de esa presentación.
Nos encantaría.
Pues muchas gracias arquitecto Edgar, muchas gracias Carla por haber estado con nosotros y estimado radioescucha, gracias por haber sintonizado nuestra estación y nos vemos o nos escuchamos el próximo miércoles y les recuerdo que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán AC, sitio oficial.